Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Ya escuchamos la música del fútbol y tenemos con nosotros a nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Un gran placer hablar contigo.
También el placer es mío, Sergio, y vamos a comenzar hablando de un partido que acaba de terminar en España, el Barcelona, que va a ritmo de campeón, a pesar de que no fue fácil, ¿no? Hoy el triunfo contra el Mallorca.
Sí, efectivamente, en uno de los partidos más increíbles que he visto en mi vida, te diría, Claudio, que son muchos, en por lo menos más de medio siglo, el Barcelona le ganó apenas 1-0 al Mallorca, pero además con más del 80% de posesión del balón y 34 remates a portería, 34 remates al arco, que, bueno, muchos de ellos tapó el arquero, ¿no? Es realmente impresionante lo de este arquero mallorquí, que tapó una cantidad de pelotas realmente increíble, ¿no? Por lo menos 14 rechazos del arquero en un gran partido de Barcelona al que le faltaron 6 jugadores importantes, ¿no? Estamos hablando de jugadores que casi siempre componen el equipo principal. Uno de ellos lesionado, Robert Lewandowski, que no podrá estar en la final de la Copa del Rey, y reemplazado por Ferran Torres, un jugador que también ha andado bien como suplente durante el año, pero bueno, Eric reemplazó a Koundé, después tampoco jugó Cubarsí, jugó el uruguayo Araujo, Gavi reemplazó a De Jong, Ansu Fati, después de mucho tiempo sin jugar, reemplazó a Rafinha, así que estamos hablando de 6 suplentes, y también Font reemplazó a Valde, o sea que 6 jugadores menos, un equipo casi por la mitad titular y mitad suplente. Más que nada, Claudio, yo creo que es pensando en la gran final de la Copa del Rey del sábado en la Cartuja frente al Sevilla, así que creo que es lo más importante. El Barcelona tenía 2 frentes en este momento, uno es la Liga, en el que prácticamente, ya con lo que decías muy bien, lleva 7 puntos al Real Madrid, claro, con un partido más, porque el Real Madrid juega el derbi madrileño frente al Getafe, en Getafe, es decir, como visitante, un partido duro, porque el equipo de Bordalás siempre complica a los equipos grandes, un equipo muy bien trabajado tácticamente, y el Real Madrid ahora se ve obligado a ganar su partido para seguir a 4 puntos del Real Madrid, que en realidad son 5, porque en el caso de que en estas últimas 5 fechas el Real Madrid alcanzara en puntos al Barcelona, es decir, sacar estos 4 puntos de diferencia, que no es fácil, cuenta el gol averaje entre ellos en los enfrentamientos. Y el Barcelona ganó 0-4 al Real Madrid en el Bernabéu. Es decir, que el Real Madrid en Montjuic está obligado a ganar el 11 de mayo por 4 goles de diferencia. Así que va a ser realmente complicado esta liga para el Real Madrid.
Muy emocionante la Liga Española, donde el Barcelona está jugando, como decías, por la Copa del Rey, por la Champions, por la Liga, pero tiene siempre ahí a su némesis, el Real Madrid, que podría arrebatarle al menos alguno de esos títulos. Y Sergio, nos pasamos ahora a Inglaterra, en la Liga Premier, donde digamos que ya el campeón está más o menos decidido, los que descienden también, pero la lucha emocionante está por la Champions, y el Manchester City y el Aston Villa jugaron un partido importante en este sentido.
Sí, casi decisivo, un partido por lo menos decisivo para el Manchester City, un Manchester City de una campaña muy regular con Pep Guardiola, quizá la peor desde que Guardiola está en el equipo, son 7 temporadas, pero se va recomponiendo de a poco con todos los fichajes de invierno, se va recomponiendo el Manchester City. Le tocó un rival durísimo con Aston Villa, que viene de una eliminación por muy poquito frente al PSG en la Champions, pero le termina ganando 2-1 de minuto 93 con un gol de Mateus Núñez, pero iba ganando 1-0 con un gol extraño, con una carambola que hizo Bernardo Silva, empató de penal Rashford, y luego con este gol en el minuto final, la verdad que se fue otra vez mal el español Unai Emery, porque, claro, viene siempre muy cerquita de todo, pero parece perderlo todo en esta temporada, y ahora, claro, es el primer partido de todos los de esta jornada, que es la jornada 34 de la Premier League, y entonces, claro, estos dos equipos tienen un partido más. Y el problema no es tanto, Claudio, en el Manchester City, que va tercero y entra en 5 en la próxima Champions en los ingleses, sino en el Aston Villa, porque el Aston Villa en este momento está con 57 puntos, igual que el Chelsea, pero es el último de todos los que pelean por entrar en esos 5 lugares. Está en este momento en la 6ta colocación, empatado con el Chelsea. O sea que son prácticamente 6 equipos que tiene por delante, y por más que están todos apretados, va a ser difícil ahora, porque estoy viendo el calendario. Y, por ejemplo, el Chelsea tiene un partido como local frente al Everton, el Newcastle, que también pelea por entrar en la Champions, tiene como local ante el casi descendido Ipswich. Y luego el Nottingham Forest tiene también contra un equipo como el Brentford, que está como en mitad de tabla. Es decir, que prácticamente es de los todos los rivales que tiene Aston Villa, la mayoría tiene chance de sacar puntos en esta jornada. Y por supuesto, como bien decías, queda el partido Liverpool-Tottenham, que en el caso de ganar el Liverpool será campeón. Así que prácticamente en cuanto al título está, parece todo definido en la Premier League.
Una fecha decisiva entonces en la Premier League para saber quién va a ser el campeón y quiénes van también a la Champions. Y Sergio, nos cambiamos de tema y empezamos a hablar de algo más polémico. Algunos les gusta, algunos no. Estoy hablando del VAR y parece que se van a introducir cambios, al menos en la Liga Española.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una gran protesta durante todo el año de Real Madrid. Es increíble, tú lees los periódicos de Madrid, de la capital española, y prácticamente todos los días hacen tablas de posiciones, no solamente con la actual en la Liga, sino lo que podría haber sido si el VAR hubiera actuado de distinta manera o no hubiera actuado en los partidos del Real Madrid. Es decir, ponen al Real Madrid primero en la tabla si es por la intervención del VAR. Hubo 162 intervenciones del VAR en toda la Liga, que es muchísimo, mucho más que la temporada pasada todavía. Hay muchas quejas. El Real Madrid, antes de los partidos, siempre hace informe de los árbitros en su canal de televisión, que no gusta nada a la Liga Española y menos a la Asociación de Árbitros Española. Entonces, lo que hicieron fue invitar al Real Madrid y a todos los demás equipos a reuniones para ver cómo se puede mejorar esto, y llegaron a una conclusión que parece ser interesante, Claudio, y es que en la próxima liga habrá un equipo de gente que trabaje solo en el VAR. Es decir, esto que pasa en la mayoría de las ligas, son los torneos internacionales, que hay árbitros que van rotando, ¿no? Algunos dirigen y otros van a la cabina. Bueno, parece ser que en la próxima temporada en la cabina irá solamente un equipo que siempre irá a las cabinas. Es decir, gente que trabaja en el VAR, que son las cabinas del VAR, ¿no? Entonces, estos árbitros no dirigirán en campo ningún partido. Será una selección de árbitros especialistas en VAR. Entonces, puede ser que con eso haya algún éxito, ¿no? Están buscando especialización para que no haya los problemas que hay, porque te digo otra cosa más sobre los árbitros. Están muy enojados, pero muy preocupados también en España, porque, por ejemplo, no hay ningún árbitro español para el Mundial de Clubes. Entonces, esto es un llamado de atención, ¿no? Últimamente no están dirigiendo partidos decisivos en Champions, no están llamados a los grandes torneos. Es decir, como hay cierta mirada quejosa de los árbitros en el mundo del fútbol, ¿no?
Creíamos que el VAR iba a acabar con las polémicas y para nada, siguen incluso aumentando. Pero bueno, vamos a estar atentos también a lo que pasa ahí con esos cambios que quieren introducir a este sistema arbitral. Y Sergio, vamos a concluir, bueno, con una noticia que ha impactado al mundo, que es la muerte del Papa, del Pontífice Francisco. Y bueno, sabemos que era un gran amante del fútbol, ¿no? Un hincha cuervo del San Lorenzo, y que también tuvo relaciones, ¿no?, con varios deportistas famosos, Maradona, Messi, y con algunas opiniones también que dejaron ahí, digamos, alguna que otra controversia. ¿Nos puedes contar más de este papa futbolero?
Sí, sí, efectivamente, así es. Hoy la AFA, la Federación Argentina de Fútbol, dedicó un sentido homenaje en un video que siempre hace en los momentos importantes o en los títulos del mundo. También hizo un homenaje hoy al papa, llamándolo el papa futbolero. Precisamente Jorge Mario Bergoglio se crió en el Bajo Flores. El Bajo Flores es el barrio de San Lorenzo de Almagro. Él siempre fue hincha de San Lorenzo. Contaba en varias entrevistas que en el año 1946, que él tenía solo 9 años, le tocó ver uno de los mejores, yo te diría que casi seguro el mejor San Lorenzo de la historia, que fue el San Lorenzo de Imbelone, Farro, Pontón y Martín y Silva. Un San Lorenzo campeón brillante que luego hizo una gira por Europa en enero de 47 y goleó a las selecciones de España y de Portugal como visitante. Y él siempre hablaba de esto, y su gran ídolo fue René Pontoni, jugador de Newell's y de San Lorenzo, muy destacado de los años 40. Y bueno, él no solamente que era hincha de San Lorenzo, sino que, te cuento algo realmente espectacular, él tenía 88 años cuando falleció, y lo hizo a las 2:35 de la mañana de Argentina. Tú sabes que el número de socio del Papa Francisco de San Lorenzo era el 88-235, o sea, la edad y el horario exacto en el que falleció. Algo realmente impresionante, ¿no? De muchos están destacando eso. Pero hay algo más para contar muy interesante. Era tan hincha de San Lorenzo, el Papa Francisco, que en 1998 se acercó al vestuario de San Lorenzo a saludar a los jugadores antes de comenzar un partido frente a Platense. Claro, en ese momento era Jorge Mario Bergoglio, y en todo caso estaba más ligado al arzobispado de Buenos Aires, ¿no? Nadie pensaba lo que iba a ser en el futuro. La cuestión es que él se acercó al vestuario, intercedió ante el presidente Fernando Miele para poder saludar a los jugadores, y Angio Coco Basile, que era entrenador de San Lorenzo, dijo: no, los curas están en mala suerte, dígale al presidente que se vaya, no queremos que esté aquí. Y bueno, Miele con muy mala cara le tuvo que decir al señor Bergoglio que se retirara de allí. Bueno, hay dos cosas interesantes sobre esto. La primera es que ese partido, pese a lo que decía Basile, lo ganó San Lorenzo 4-1 con tres goles del Beto Acosta. Pero además, ese partido se jugó un 13 de marzo, día exacto, con 15 años de anticipación a cuando fue electo Bergoglio Papa, precisamente. Y cuando se enteró Basile, no lo podía creer, le dijeron, ese que fue elegido Papa es el que tú echaste 15 años atrás.
Muy bonita historia. Bueno, y sabemos que ahora San Lorenzo tendrá ahí una persona quizás hinchando por ellos, a donde quiera que esté, en el cielo, ahí el Papa Francisco. Y bueno, Sergio Levinsky, muchísimas gracias por toda esta información deportiva y también por estas bonitas historias.
Por favor, un gran placer, Claudio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.